COPE Burgos.
Estar informado.
Ya estamos en pleno mes de febrero y empiezan unos meses clave para los jóvenes que tienen que decidir su futuro. Son momentos de incertidumbre y de reflexión para valorar cuál de las múltiples opciones que tienen los estudiantes es la mejor para su futura carrera profesional. Y es que decidir qué camino tomar tras el bachillerato o después de la ESO no es tarea sencilla, especialmente cuando las opciones son tan variadas. Desde la universidad, con sus múltiples grados, hasta la formación profesional, que se ha consolidado como una alternativa cada vez más atractiva. En muchos casos, optar por la FP no solo abre puertas a empleos especializados, sino que puede resultar una elección mucho más práctica y alineada con las necesidades reales que tienen las empresas, que sí, que están demandando esos perfiles. Tanto es así que la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos, la FAE, ha llevado a cabo una jornada en la que se han presentado las 7 alternativas, fíjate, 7, que buscan los hosteleros de Burgos. Ha tenido lugar en el centro de La Flora, y de esas múltiples salidas laborales que da la FP queremos hablar hoy con Emiliana Molero, que es la secretaria general de FAE Burgos. ¿Qué tal, Emiliana? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad que nos dais de dar a conocer este programa.
A ti por atendernos, encantado de saludarte. Te voy a empezar preguntando, Emiliana, de manera muy directa. Ahora mismo, ¿qué probabilidad de encontrar trabajo hay en Burgos si se opta por estudiar formación profesional, por hacer una FP?
Bueno, pues dependiendo del grado, pero la gran mayoría de los grados de formación profesional se ajusta a las necesidades que tienen las empresas. Y lo que te comentaba, dependiendo del grado, puede tener una empleabilidad del 100%. Uh-huh. O puede haber alumnos o alumnas que sin terminar el grado ya están llamando a su puerta para contratarle. Uh-huh. Y yo creo que es importantísimo, como comentabas, que nuestros alumnos y alumnas que estén que tengan que optar por elegir un grado de formación profesional o por un grado de universitario, desde luego que tienen que conocer nuestro tejido empresarial, las necesidades que tienen nuestras empresas y la empleabilidad del grado que tienen que conocer. Las personas que han estudiado formación profesional son empleos muy cualificados y muy demandados.
Claro, eso te quería preguntar. ¿Qué tipo de trabajos son? ¿Qué capacidad de prosperar en la empresa o de llegar a tener una remuneración más alta, un cargo más importante hay si hacemos formación profesional? ¿Cabe esa posibilidad?
Bueno, conocemos en la provincia de Burgos muchísimos casos de hoy empresarios o directivos de grandes empresas multinacionales que hicieron una formación profesional y que han ido progresando y desarrollando su carrera profesional en la empresa y hoy son o empresarios, como en el caso de Ginés Clemente, o grandes directivos, como en el caso del director de Ventiler España. O sea, que tiene una proyección muy muy amplia. Sí. Y también tenemos casos de alumnos, de personas que han estudiado carreras universitarias, que al final han hecho algunos grados de formación profesional para trabajar en alguna de nuestras industrias.
Vamos a ponernos en la piel de esos padres que seguro que tienen una difícil papeleta, que es ayudar a sus hijos a elegir su camino. Emiliana, si tú tuvieras ahora un hijo que estuviera a punto de elegir su camino, ¿qué le recomendarías? ¿Que optara por una FP o por un grado universitario?
Hombre, lo primero es que tiene que conocer todas las opciones que tiene y que lo que elija le guste. Porque yo creo que obligar a un hijo a que haga algo que le gustan a los padres y que él no siente ninguna atracción ni le motiva, pues yo creo que mal empezamos. Pero yo creo que los chicos o chicas lo tienen que conocer, tienen que haberlo conocido, tocado, igual que muchas veces, bueno, muchísimas veces cuando hablamos de profesiones o grados STEM, que las chicas no cogen ni grados de formación profesional estén y se está reduciendo la de las carreras universitarias, pues es evidente que muchas veces yo creo que es por desconocimiento, no tienen referentes de otras mujeres. Uh-huh. Y yo creo que eso hay que irlo acercando desde edades muy tempranas para que conozcan la realidad de ese ecosistema económico y empresarial, que lo mamen y luego elijan. Y que al final les motive ese trabajo, porque desde luego que trabajar en algo que no te gusta, pues desde luego que no es nada, a mí no me emociona nada.
Me ha parecido muy interesante estos minutos con Emiliana Molero, charlando sobre las posibilidades de futuro de los estudiantes en torno a la formación profesional, la FP, que cada vez es más demandada dentro de las empresas. Emiliana, gracias por acompañarnos, que vaya muy bien, un abrazo.
Hasta cuando queráis, muchas gracias.
Gracias, un abrazo. Muy buenos días, soy Dani Blánquez, escuchas Herrera en COPE, 7 grados tenemos a esta hora en la Avenida del Cid.
Moblerone, en Juan Ramón Jiménez, Pentasa 3, donde podrás encontrar una gran exposición para vestir tu hogar, te ofrece el tiempo.
Jornada de cielos poco nubosos en general, con algunas nieblas dispersas, eso sí, en la meseta. En el norte de la provincia los cielos están algo más cubiertos. Es una jornada en la que no vas a necesitar el paraguas. Las temperaturas máximas hoy van a alcanzar los 10 grados en la capital, 13 en Miranda. La Dirección General de Tráfico nos advierte de dos puntos conflictivos con visibilidad reducida en la A1 a la altura de Lerma y de Monte Costaján.
En COPE Burgos, La Lupa Legal, con Roberto Portilla.
Como todos los miércoles, miramos por la lupa legal aquellos procesos judiciales que marcan un precedente y que podrían llegar a afectarte. Lo hacemos, como siempre, con nuestros abogados de cabecera. Portilla Arnaiz Abogados, en la Avenida de la Paz, aquí en Burgos. Roberto Portilla, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantado de estar con todos vosotros.
Igualmente, hoy vamos a centrarnos en la posibilidad que tiene una empresa de contactar o no con un trabajador cuando se encuentra en periodo de baja. Le puede llamar por teléfono, le puede enviar un correo electrónico. Este me parece que es un tema muy recurrente en las empresas. Roberto, háblanos de ello.
Sí, nos parecía muy interesante el hecho de hablar hasta qué punto la empresa puede ponerse en contacto con el trabajador para preguntarle alguna cuestión de índole laboral durante el periodo que esté de baja. Hasta qué punto es legal, es correcto y si el trabajador tiene o no obligación a este respecto, ¿no? En principio, partamos del hecho de algo que es obvio, pero que no por ser obvio no es menos importante recordarlo, ¿no? Cuando un trabajador se encuentra de baja médica, es decir, en situación que se conoce regularmente como DEITE, el contrato está suspendido y, por lo tanto, no hay obligación de trabajar. Hasta aquí lo obvio. Claro, a partir de ahí entra la derivada, ¿no? ¿Qué pasa? ¿El empresario puede ponerse en contacto para conocer el estado del trabajador? Bueno, evidentemente, todo en estos casos, siempre hay que atribuirlo y hacerlo con cierta mesura o con cierto rigor. ¿Por qué decimos esto? Porque los tribunales vienen diciendo que sí, la empresa puede contactar con el trabajador durante la baja, pero con una serie de propósitos únicamente. Una llamada cordial, en el sentido de ver hasta qué punto cómo se encuentra. Evidentemente, en ningún caso se le podría preguntar por el motivo de la ausencia, porque obviamente el trabajador tiene derecho a prevalecer su anonimato, uh-huh, en el sentido o la ausencia de información respecto al motivo causa de baja, salvo que el trabajador voluntariamente quiera realizarlo. Y obviamente, si el trabajador no coge el teléfono, no contesta los mensajes, ya sea por servicios de mensajería instantánea o por correo electrónico, nada se puede por parte del empresario. Además, lo recomendable en estos casos es dejar de contactar con el trabajador, porque evidentemente, dentro de ese derecho de desconexión que tiene, que evidentemente también es aplicable cuando se está de vacaciones o cuando se está durante jornadas de descanso, evidentemente, como no puede ser de otra manera, durante el periodo de baja tampoco se puede. ¿Por qué? Porque al final ese tipo de llamadas, que aunque podrían intentar hacer creer que tiene un presunto intento cordial de saber cómo se encuentra, uh-huh, puede también derivar en una posible presión para su reincorporación al puesto de trabajo, ¿no? Inclusive, de alguna manera, hasta reprocharle que siga en esa situación de ITE. Por esos motivos es por lo que la jurisprudencia viene estableciendo que las únicas llamadas que podría hacer la empresa al trabajador durante el periodo de baja es únicamente para interesarse cómo está, pero con ningún tipo de inquietud o intencionalidad superior. Por ese motivo, aplicando, como decía al principio, el sentido común, en estos casos lo mejor es enviar a lo mejor un simple correo electrónico para ver qué tal se encuentra el trabajador, sí, y si no hay respuesta, pues evidentemente desistir o declinar seguir interesándose, porque evidentemente puede traer consecuencias problemáticas para la empresa, por lo que podría llegar a interpretarse como un acoso, sí, o un hostigamiento para su reincorporación al puesto de trabajo.
Más que claro, ha quedado todo, como siempre, una semana más de la mano de nuestros abogados de cabecera, Portilla Arnaiz Abogados. Roberto Portilla, gracias por acompañarnos, como siempre, que vaya muy bien, un abrazo.
Como siempre, encantado, un placer, buenos días.
Portilla Arnaiz Abogados, premio de ley 2017 como despacho de referencia y premio europeo 2018 a la gestión empresarial en Avenida de la Paz 3, les ha ofrecido La Lupa Legal.